noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Pues fíjese que hay un tema importante, que es el de los aranceles y su impacto en la economía de los norteamericanos de a pie, es decir, en la gente común. La vocera de la Casa Blanca, la señora Leavitt, usted la conoce bien, confirmó que van a iniciar esta noche los aranceles de 104%. Donald Trump dice que China pues quiere un acuerdo con aranceles desesperadamente, pero no saben cómo empezar a negociar. Y bueno, pues China le dijo, ¿sabe qué? No tengo elección que ir por la vía de los aranceles y vamos a pelear hasta el final. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino dice que, bueno, pues si Estados Unidos quiere realmente dialogar, debería demostrar una actitud de respeto y beneficio mutuo. Le decía que esto va a pegar, en este caso, a los americanos, a las americanas de a pie, porque Cintia, buenas noches, ya están desesperados trayendo iPhones, ¿no?
Así es, doctor. Muy buenas noches a todos. Pues precisamente la empresa tecnológica estadounidense Apple transportó ya 5 aviones cargados de iPhones y otros dispositivos desde sus fábricas en Asia a Estados Unidos. Esto en un periodo de 3 días a finales de marzo. Y esta medida pues busca esquivar los nuevos aranceles del 10% de impuestos por la administración de Donald Trump y pues a ver si logra evitarlos.
Tener llenas las bodegas y los almacenes y después que le pongan 10% más caros por cortesía con los atentos saludos del señor Donald Trump. Igual que todos los están perdiendo dinero, todos los pensionados de los Estados Unidos dirán, oiga, pues votaron por este señor y resulta que sus pensiones se están perdiendo, porque las bolsas volvieron a perder, en este caso, la mexicana volvió también a perder, naturalmente. Eso que habíamos librado el golpe, pues fue solamente una lectura del viernes, que por cierto, no en todos los espacios se compartió. Tenemos el índice en 50,316 puntos, un índice más o menos al nivel de los años, hace como 8 años lo teníamos por ahí. El dólar, ¿qué le cuento? En este caso está en 20,68 el interbancario y el ventanilla 21,35. Canadá confirma que a partir de mañana empezará a aplicar aranceles del 25% a los automóviles fabricados en Estados Unidos que no estén cubiertos por el T-MEC. Esto en represalia, lo mismo que nos están aplicando a nosotros. Nosotros lo seguimos efectivamente pensando si lo vamos a hacer o no. La presidenta no lo ha descartado, pero tampoco lo ha confirmado. Hoy hablaron de seguridad. Por supuesto, le voy a platicar lo que dijo Omar García Harfuch. Y la presidenta entró de lleno, es una bomba hoy política. Dijo que le iba a mandar una carta a Luisa María Alcalde. La carta no ha llegado, pero ella ya acusó recepción y dice que hace suya lo que dice la presidenta de la República. Y claramente le marca un alto a la senadora Chávez, la jefa del Estado.
A enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tiene que haber reglas, no se debe adelantar nada. Por ejemplo, ya salió publicado el que no hay nepotismo en la Constitución para cargos de elección popular.
Bueno, pues ahí está. Y bueno, Morena ahora sí ya se dio cuenta de que es escandaloso el asunto, dice Luis Alcalde. Acompañamos la propuesta de la presidenta. Haremos pública la convocatoria al próximo Consejo Nacional. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy da a conocer el Banco de México, la Reserva Internacional, se ubica en 237,804 millones de dólares. También da a conocer la base monetaria de billetes y monedas en circulación. Y estamos hablando de una variación anual de 7.6%, lo que ha aumentado efectivamente la base. Y bueno, seguimos pendientes de las reacciones que dan los diferentes países al anuncio del presidente de los Estados Unidos de proponer aranceles. Canadá anuncia la entrada en vigor de contramedidas a las importaciones de automóviles de los Estados Unidos. Hace pues una serie de reflexiones sobre el particular. El ministro Champagne anunció que el gobierno ha otorgado una exención especial a los residentes en la isla de Campobello, New Brunswick, de las contramedidas arancelarias por una cuestión ahí particular. En este caso, pues son aranceles de 25% para autos totalmente ensamblados que no cumplan el acuerdo del T-MEC, llaman CUSMA, empezando por Canadá. Aranceles de 25% sobre el contenido no canadiense ni mexicano de los vehículos totalmente ensamblados que cumplan con el T-MEC importados a Canadá desde los Estados Unidos. Y la reacción china, pues es absolutamente clara. Si la forma en que los Estados Unidos sigue avanzando en desinterés, dice, de las dos naciones y de la comunidad internacional con su guerra comercial, China no tendrá más elección que pelear hasta el final. Esto es lo que dice la diplomacia china. Bueno, pues mientras tanto tenemos reunión de CELAC. El canciller de la Fuente está reunido ahí en la ministerial. Ya sabe que la presidenta va a ir mañana a Honduras. Le va a tocar a Honduras dar el relevo a Colombia. Y pues mucha gente se pregunta como qué papel juega CELAC en estos tiempos. La jefa del Estado dijo que era muy importante hacer una postura latinoamericana conjunta. Creo que tiene toda la razón. El tema es que vamos a hacer, porque no está fácil para México. Por un lado estamos jugando aquí a Calimán, de no digamos nada que pueda efectivamente entorpecer nuestra negociación comercial, y hemos sido más que prudentes, no hemos dicho esta boca es mía sobre algunas de las medidas unilaterales, incluso las que nos pegan a nosotros, en este caso en materia comercial, por no hablar de otro tipo de agresiones y desplantes de Trump, nada. América Latina va a estar en ese eco de decir, oiga, los más prudentes, aquí no decimos nada. Pues yo creo que muchos países latinoamericanos dirán, pues llegó el momento de condenar con fuerza estas medidas. América Latina no le ha ido tan mal en materia, en este caso, de aranceles, pero de condenar con fuerza una política unilateral que destruye instituciones. Bueno, en otra época se hubieran subido ahí diciendo que era intolerable. Luego hubo más escándalo cuando el ALCA fue derrotado allí en Mar del Plata. Ahora, pues todo el mundo, como ve un Estados Unidos musculoso, dice, mejor caminamos derechito, ¿no? Y no le hacemos demasiado escándalo. No se va a enojar de más el señor presidente de los Estados Unidos, si es que serenidad y paciencia. El dilema no es menor, no estoy ironizando. O sea, optas por grandes declaraciones latinoamericanas condenando la forma en que Estados Unidos aborda el tema, que es un riesgo, que es una tentación, o privilegias tu interés nacional y tú dices aquí mejor, como dicen ahora, flojito y, bueno, lo han dicho siempre, flojito y cooperando para que no se enojen del otro lado y reducir el impacto que estas medidas puedan tener en tu economía. Voy con el director editorial del Economista, quien para fortuna nuestra todas las semanas está en este espacio. Luis Miguel, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Leonardo. Buenas noches.
¿Cómo estás viendo el panorama? Ahora me decía Cintia que están trayendo masivamente iPhones para no pagar el impuesto y que los norteamericanos puedan comprarlo, no con el 10% ahora del nuevo impuesto, cortesía de su presidente, Luis Miguel.
Hay muchos, literalmente, esto es como una especie de poliedro. Cada cara tiene diferentes estrategias. Tú decías América Latina, pues rápido. Con América Latina, México ocupa una posición de excepción porque para la mayoría de países latinoamericanos, China es un socio comercial más importante que Estados Unidos. Y en algún sentido va a ser muy interesante en las próximas semanas quién se alinea con quién, porque China lleva mucho tiempo cultivando la región, una región a la que Estados Unidos descuidó. Insisto, la posición de México es diferente, No hay un país que dependa tanto de Estados Unidos, pero también no hay un país latinoamericano tan alejado de China, a pesar de que no estamos lejos.
Gran punto, sí. Para muchos países sudamericanos, China es su primer socio comercial, empezando por Uruguay, Luis Miguel.
Totalmente. Chile es un caso muy importante. China ha invertido mucho en minería y en incluso en temas de infraestructura. El caso más reciente es Perú. Los grandes proyectos de infraestructura de Sudamérica con frecuencia tienen como protagonista capital chino.
El puerto metro ese de Bogotá, que inauguraron, por ejemplo. Sí, claro. Y el puerto este que inauguraron en Perú, ¿no? Que es gigantesco.
Totalmente. Y para quienes tratan de ver esta literalmente guerra en la estratosfera entre China y Estados Unidos, muy probablemente el siguiente paso de China frente a este nuevo arancel del 50% que declara Trump no sea por el lado de aranceles, sino en mercados financieros. Está muy fuerte a lo largo del día la versión de que China empezó a vender bonos de Estados Unidos, literalmente para abaratarlos. Y si ese fuera el caso, vamos a ver mucho más acción en mercados financieros. Para ponerlo en perspectiva, el mayor tenedor de bonos de Estados Unidos, de bonos del gobierno, es Japón, con un poquito más de 1 billón. El segundo tenedor más importante es China, con alrededor de 780 mil millones de dólares, que es poquito más de 3 veces las reservas del Banco de México en dólares.
Cualquier cosita, ¿no?
Mucho de lo que creo que pone nerviosos a los mercados es la estrategia de Estados Unidos. No parece tener una lógica de actuar, esperar, actuar, observar. Es simplemente presionar como si China fuera Ucrania. Vamos a ver, con todo respeto a Ucrania, si China cede. Mi apuesta es China no va a ceder, pero va a usar herramientas que hasta ahora Estados Unidos no tenía en el radar. Insisto, si se confirma esto de que China está vendiendo bonos de Estados Unidos, pues hay que prepararnos. ¿Qué consecuencias tiene? Por lo pronto, China, para ganar competitividad, está devaluando su moneda. Y eso puede querer decir que China se prepara para invadir el mundo con sus productos, con productos que no está pudiendo acomodar con Estados Unidos. Eso también va a ser un reto para las autoridades mexicanas.
Sí, sí, van a llegar por todos lados y a precios tremendamente competitivos, Luis Miguel.
Totalmente. Alguien diría, no solo son competitivos, sino incluyen subsidio o dumping. No, decías tú, el gobierno mexicano ha sido muy cauteloso y me parece que está bien, no son tiempos para declarar rápido, pero muy probablemente en las próximas semanas Estados Unidos crezca la presión para que México tenga una política arancelaria, aduanera, mucho más cercana a Estados Unidos. México ha subido aranceles, ha anunciado tarifas para productos chinos, pero de alguna manera estas alzas han tenido más que ver con gestos simbólicos, me refiero también como gestos simbólicos, la presencia del secretario de Economía en algunos lugares donde había ostensiblemente contrabando.
Yeah. Sí,
probablemente
está.
Tengamos que pasar de los símbolos a una especie de alianza en esta guerra comercial mucho más cerrada con nuestro principal socio comercial.
Oye, muy buen análisis, como siempre. ¿Qué hacemos con Canadá cuando dice yo no me puedo esconder, me estás poniendo aranceles, yo te tengo que hacer los recíprocos? ¿No nos pone muy alto el listón?
Desde hace rato, Canadá está, digamos, coordinado y diferenciado de México. Tengo la impresión, Canadá vive otro momento, hay que recordarlo, está a punto de tener una elección.
Un fin de mes, sí.
una parte de la estrategia de Canadá es electoral o preelectoral, no de gobierno. Y creo que en el fondo había cierta esperanza de que Trump tuviera una actitud más relajada. La gran desesperación es, así como está siendo duro con China, está siendo poco solidario, me refiero a Estados Unidos, con los aliados. Mañana entran en vigor las tarifas compensatorias. Hasta donde se sabe, ninguno de los países que en teoría negoció con Estados Unidos consiguió nada.
Eran 50,
antes de la entrada
decían
en vigor.
Sí, 50 habían negociado. Y bueno, pues dice que China no sabe por dónde empezar. Sigue el tema abierto de TikTok, ¿no?
Totalmente. Y cuando decía que realmente el tema es muy jugoso, tiene esta parte morbosa del pleito ya en redes sociales entre Elon Musk y Peter Navarro. Los insultos me dan risa. Peter Navarro insulta a Musk diciéndole ensamblador de coches.
Y este es, le llamó imbécil, ¿o qué le dijo?
Moron, que lo podemos traducir como tarado.
Moron, que es como imbécil, pero con P, ¿no? Oye, lamentablemente me tengo que ir, mi querido director. Te mando un gran abrazo.
Abrazo muy fuerte, Leonardo. Buenas noches.
Dios, cuando un gringo te dice you moron, no te está diciendo que te ama. Pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy varios candidatos a jueces se quejan. Uno se metió hasta Tinder. Yo creo que lo usan como un pretexto para decir, es que estamos tan limitados que tenemos que usar todos los recursos. Y dices, ¿en serio, para ser electo juez? Tiene uno que entrar a Tinder, o los otros están dedicando a hacer todo tipo de cosas para llamar la atención. Me pregunto uno si tiene uno que comportarse como un bufón y hacer sonar los cascabeles para ser electo ministro o magistrado. Tampoco hace falta demasiado. Pero bueno, hablando de magistrados, ¿se acuerda de Felipe de la Mata? Un hombre que ha escrito novelas y que ha tenido un papel en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ciertamente no memorable, un magistrado, porque yo nutría la más amplia admiración intelectual, había leído varios de sus libros, me parece un hombre muy bien formado, pero en los últimos tiempos ese tribunal se ha dedicado a legitimar todo lo habido y por haber. Ahora, pues no le sorprenderá que le diga que propone que los servidores públicos sí pueden hacer promoción en la elección judicial, faltaría más. Ya lo dijo la presidenta, ya lo dijo Cara Burgada, ya lo dijo el Senado, ya lo dijo la Cámara de Diputados, como decía el tribunal, otra cosa, siempre y cuando no mencionen candidata alguna, ya sea en favor o contra. No, pues ya eligieron la lista, está toda planchada, pero bueno, no sorprenderá. Yanino Tálora ya ha exteriorizado que podría votar en contra, lo cual tampoco sorprende. Bueno, así están efectivamente los temas en esa materia. Le comento que los senadores de Morena no lograron a la mayoría calificada para nombrar 56 magistrados electorales del país. En realidad esto desde hace ya tiempo era todavía Dan Augusto, secretario de Gobernación, le dan el mejor de los mundos, no nombran y bueno, pues van permitiendo efectivamente, empezando por el pleno del Tribunal Electoral, dejan ese vacío. Durante muchos años dejaron el INAI así, y así fueron efectivamente manejando las cosas. Le comentaba que hoy en la mañanera la jefa del Estado lanzó una bomba política. No es usual, el tema se había comentado en múltiples mesas y la verdad es que fue muy, muy sorprendente que pasaran los días y no hubiese una reacción por parte de Morena, artículos, reflexiones, críticas, señalamientos de la impostura. Ayer platicamos del artículo de Denis Dresser y de varias personas más que han escrito sobre el particular, diciendo, a ver, o sea, ¿puede un partido como Morena comportarse como el peor PRI de toda la vida? Diciendo, no me importa lo que digan, no me importa qué opinen, si estoy adelantado, si recibo ayudas de contratistas del gobierno, yo lo voy a seguir haciendo. Hoy la presidenta dijo lo siguiente.
Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tiene que haber reglas, no se debe adelantar nada. Por ejemplo, ya salió publicado el que no hay nepotismo en la Constitución.
Bueno, pues parte de lo que dijo la presidenta, Luis Alcalde, que pues tenía que recibir el mensaje de la presidenta, es decir, no se dieron cuenta de todo lo que estaba ocurriendo antes de posicionar sobre el particular, y ahora dice que acompaña la propuesta realizada de la presidenta. No, no, si el partido es así, pero muy, muy activo y extraordinariamente independiente, creo, sin embargo, que la presidenta apunta, en este caso, en la línea correcta. Yo voy a enlazarme con Kenia López Rabadán, ella, usted lo sabe, en el espacio de Azucena Uresti, tiene unos agarrones y ha llevado varias veces este tema con Andrea Chávez. Kenia, bienvenida.
¿Qué tal, doctor? Qué gusto escucharte y, por supuesto, qué gusto platicar contigo y con tu auditorio.
El gusto es todo nuestro. Pues, ¿cómo recibes? Tú has tenido unos agarrones de antología con Andrea Chávez sobre este tema y ahora la presidenta de la República para el balón y dice, ¿saben qué? Pues no se pueden adelantar tanto las cosas. ¿Cómo lo recibes?
Bueno, sin lugar a dudas, estas ilegalidades que está cometiendo la senadora Andrea Chávez en el estado de Chihuahua son como el elefante en medio de la sala. Todo el mundo lo veíamos, pero era increíble que en la mañanera no se hablara de este tema. Hoy me parece que una periodista valiente toca el asunto. Hay que entender, pues, que al final la senadora Chávez forma parte de esta 4T de Morena y que, sin lugar a dudas, pues es claro que aceptó públicamente, doctor, aceptó, digamos, es una delincuente confesa, aceptó que recibía apoyos de la clase empresarial, eso fue lo que dijo. Y por supuesto, ella es abogada, ya sabe claramente que eso es ilegal, además de ser, por supuesto, inmoral. Y me parece que hoy la presidenta ha dejado claro eso que nosotros reclamábamos desde hace varias semanas. Primero lo dice, no se debe adelantar hablando de la campaña, porque, doctor, a ver, estamos a más de 2 años de que inicie un proceso electoral. Es una cantidad, digamos, de meses, de días, en donde no podemos estar saturados de información, saturados de propaganda, que a todas luces es ilegal. También dice la presidenta hoy, pues, que hay que hablar de ética en el movimiento, y es algo que yo le reclamaba a la senadora Chávez, lo que hace es inmoral. Y bueno, un tercer tema que también tocó hoy la presidenta es que no se debe llegar al poder solamente por tener el poder, y yo se lo decía efectivamente en esos términos a la senadora en estos debates, que sin lugar a dudas han sido fuertes, por mi parte siempre respetuosos. Yo creo que se puede debatir sin ofender, se puede debatir argumentando la verdad, se puede debatir defendiendo a millones de mexicanos. Y yo la reté hace 7 días a que quitara su propaganda. Evidentemente la senadora Chávez me parece que se siente brutalmente protegida, seguramente hasta hoy en la mañana lo sentía, porque daba muestras claras de que ella pensaba que estaba por encima de la ley. Y esto, por supuesto, que reta ahora a la presidenta de la República, pero también al INE, también al Tribunal Electoral, también, por supuesto, a la Fiscalía. Esto se tiene
¿Pero
que pagar.
¿Qué Fiscalía, Kenia? La de delitos electorales, yo creo que está muerta y enterrada, ¿no?
Nosotros fuimos, me refiero al Partido Acción Nacional, fue a presentar una denuncia hablando de 15 delitos que desde nuestra lógica jurídica son los que comete la senadora Chávez. Es obvio que no puede ser que una senadora, por muy del gobierno que sea, por muy protegida que se sienta, o por muy, llamémosle así, sobresaturada de poder, esté por encima de la ley, de la Constitución, del Código Penal, de la ley electoral. Es obvio, pues, que esto se tiene que parar, porque es va a ser una caja de resonancia lo que pasa en Chihuahua, pero tiene que impactar a todo el país, doctor. Nosotros, los mexicanos, pagamos impuestos todos, no importa qué partido político seas, no importa por quién votaste, tú, tu auditorio, todos pagan impuestos para que los servidores públicos se pongan a trabajar para lo que se les eligieron.
Y tenemos derecho a que los contratistas del gobierno no compren la democracia, ¿no? O no haya esos favores de ida y vuelta.
Porque fue justamente lo que peleaba. Recordarás la reforma de 2008, es lo que peleaba López Obrador, ¿no? Que decía que no tenía que estar el poder económico tomando decisiones políticas. Ahora resulta que la senadora Andrea Chávez de Morena lo que acepta públicamente es que los empresarios le pagan esto que, pues, a todas luces es ilegal, porque le pagan camiones, ambulancias, panorámicos, y todo lleva su nombre y su cara. Eso
está prohibido en la Constitución también, ¿no? Aunque es norma imperfecta.
Claro, ¿por qué? porque lo que buscaba el legislador en ese momento, reitero, iniciativas propuestas en aquel momento por el PRD, en aquel momento por López Obrador, es que no hubiera una...
Se me está yendo Kenia. Ya perdí a Kenia. Bueno, en un momento más la recuperamos para terminar esta conversación. Quiero decirle que el día de hoy la embajadora Aureni Aguirre presentó, formalizó ya la candidatura de México. Recuerda que hace algunos días tuvimos efectivamente a nuestra candidata Gabriela Ramos a la UNESCO. Platicamos con ella. Por cierto, puede ver usted la entrevista en nuestras redes sociales. Hoy la embajadora Aguirre formalizó la candidatura de Gabriela para secretaria general de la UNESCO. Kenia, te recupero.
Sí, yo te escuchaba perfecto, doctor. Te decía, evidentemente no puede estar la senadora de la ley, no puede tener esos pactos anticipados de campaña, no puede usar recursos privados.
Te me estás yendo, no sé si tienes una bocina Kenia o algo así, pero bueno, te empezamos a escuchar con todo vigor y después vamos efectivamente perdiendo la señal. ¿Me escuchas?
Perfecto.
Ahora, a ver, es que algo está pasando ahí. Continúa, por favor.
Sí, evidentemente ella no puede estar por encima de la ley, no puede estar haciendo uso de recursos ni públicos ni privados. Es increíble que suponga que nadie va a reclamarlo, lo reclamamos millones de mexicanos, presentamos una denuncia formal, hay por supuesto un reclamo social, porque entre otras cosas, doctor, lo que ella busca no es ayudar a las personas. A mí en algún debate me decía, es que no te puedes oponer a los camiones, es que el problema es que destruyeron el sistema de salud y después tú quieres regresar con un camión que lleva tu cara y tu nombre. A ver, si de verdad quieres ayudar, quita tu cara y tu nombre.
Pero eso, Kenia, digo, parece increíble que tengan esos debates. Y luego, señora, si hay inseguridad, ¿nos va a traer usted a sus batallones de la muerte para salvarnos de los delincuentes? No diga despropósitos. Digo, la función de un Estado, con los impuestos que se pagan, es proveer esos servicios. Los candidatos no tienen por qué hacer. Tú eres muy joven, pero en los 50, 60, los diputados andaban ofreciendo consultas dentales. Pues vamos a volver a ese mundo.
Y que además, déjame decirte, yo se lo reclamaba con datos formales del Congreso mexicano. En 7 meses la senadora Chávez solamente presentó una iniciativa de ley. Yo le dije, Andrea, tú has presentado una iniciativa mientras yo he presentado 10. Y evidentemente eso no se trata ni de mí ni de ella. De lo que se trata es de que se ponga a trabajar como senadora, que para eso le paga el pueblo mexicano.
Luis Alcalde, se ve que no las había oído en el programa de Uresti, pero ya oyó a la presidenta hoy, oyó la mañanera y ya reaccionó, ¿no? En fin, tardó en reaccionar, pero finalmente el partido hará esta convocatoria. Veremos en qué términos se da. Kenia, te agradezco mucho que has estado esta noche con nosotros.
Te mando un abrazo. Bonita noche y, por supuesto, a seguir defendiendo a las familias mexicanas. Un
gracias.
Abrazo.
Gracias. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy dieron a conocer el informe sobre la incidencia delictiva. El gobierno reporta una reducción de 12 homicidios menos diarios que en septiembre del 24. Es decir, el gobierno se compara contra sí mismo su propio desempeño. En la época del primer piso de la Cuarta Transformación andábamos en torno a los 86 homicidios y ahora andamos en 74. Bueno, pues este tema va según la flecha que ponen, en claro descenso. El promedio diario de víctimas de homicidio doloso ha tenido una reducción entonces del 14%, según estas cifras, y en el caso del promedio diario es el más bajo desde el 18, o sea, del primer piso de la 4T, este segundo piso ya va en 74.7, es el promedio diario, sigue siendo una bestialidad, ¿no?, tener tantos muertos diarios. Pero claro, si lo comentas, lo comparas con los momentos estelares del gobierno de López Obrador, eran 98 diarios, el sexenio más mortífero del que tengamos memoria en este país. El promedio diario de homicidio doloso por año baja 28.4, también habla de el homicidio doloso distribuido por, en este caso, entidad federativa. Guanajuato encabeza la lista, después vienen Baja California y el Estado de México, pues más datos, todos ellos en clave, por supuesto, no victoriosa, pero sí en clave positiva. Dicen que hay también una reducción de las víctimas de homicidio en Guanajuato, lo cual sería pues muy, muy interesante, pues un estado que realmente, salvo los días que ocurre algo terrible como en Sinaloa, ayer o antier, ya no me acuerdo, que subió como a 14 o 15, normalmente Guanajuato encabeza la lista, también cómo ha venido comportándose en el Estado de México y Baja California, que son, como le había dicho, el segundo y el tercero. Dan datos también sobre Sinaloa, dicen que hay una contracción del 25% entre octubre del 24 y marzo del 25, en estos 6 meses, en el caso de Tabasco la disminución va hasta 42% abajo, y en el caso de Guerrero una disminución hasta el 46% con el reforzamiento de la estrategia del gobierno federal. Es decir, se acabó la época de los abrazos mortíferos, porque había muchos muertos y muchos abrazos, y bueno, pues llegaron, si no los balazos, por lo menos la contención, o el gobierno se dedicó a gobernar y a hacer la parte que le toca a la Secretaría de García Harfuch, la Defensa, la Armada de México, que de manera conjunta han venido trabajando, y esos son los resultados que tienen. Bueno, ojalá se mantengan y podamos seguir reconociendo que no hay cosa mejor que decir que las cosas avanzan en un país, que sea sostenible y que logremos ciertamente este cambio de tendencia. Edna Jaime, te saludo.
Estás, Leonardo, muy buenas noches.
Mira qué bien te ves con esos anteojos. ¿De qué vas a platicarnos el día de hoy?
Leonardo, mira, te voy a decir que vi un tuit que hasta cambió el tema de la conversación de hoy contigo en la noche. Vi que el Mexican Institute, el Instituto México del Wilson Center...
Sí, se nos va, ¿verdad?
Se nos va.
Sí, hombre, sí lo tenía presente. Pero bueno, es parte de la barbaridad de los recortes que han venido haciendo en Estados Unidos, ¿no?
Sacaron un comunicado donde pues reducen las actividades. Y fíjate, Leonardo, que me generó mucha preocupación porque una cosa son los muros de concreto, ¿no? Que los tenemos en la frontera y que se quieren reforzar y a las que se les quiere poner también un segundo piso. Y otros son los muros culturales. A los muros de concreto, Leonardo, se les derriba pues, con un martillo o con algo más pesado, pero se pueden derrumbar y esto puede suceder en un lapso corto. Los muros culturales, Leonardo, casi pueden ser definitivos cuando se erigen y hacen que pues, las partes, en este caso México y Estados Unidos, se conviertan ya no en vecinos distantes, sino en vecinos irreconciliables. Entonces me quedé pensando en, o sea, ¿qué pasa si estos muros culturales siguen creciendo? Y lo asocié con un comentario que le escuché a Luis Rubio hace poco, diciendo que hay encuestas en Estados Unidos que miden percepciones de los estadounidenses respecto a México. Sí. Y hay un porcentaje importante, no trumpista, que pudiera tener no una opinión positiva, pero sí susceptible de ser transformada. Y que inclusive entre los trumpistas, pues hay la mitad podría también modificar su opinión con algún tipo de intervención, Leonardo. Uh-huh. Pienso, por ejemplo, en Wilson Center, como otras tantas instancias que pretendían que pues los dos países entablaran diálogo, que nos entendiéramos mejor, justamente hacer compatible una integración económica con una integración, no quiero decir cultural, pero un entendimiento de quiénes somos y cómo podíamos tener un futuro compartido. Entonces, ante estos hechos, Yo me pregunto si cuál puede ser un contrapeso, Leonardo, porque el discurso allá, por supuesto, que tiene componentes de odio hacia México, sin contrapeso eso se puede reproducir y tomar vida propia. Entonces, ¿cuáles pueden ser contrapesos a aquello si estas instancias que nos permitían dialogar, reconocernos, plantear un futuro compartido desaparecen? Entonces, pienso que sí tenemos que tener una estrategia, Leonardo. Creo que con un componente conducido y un componente descentralizado espontáneo. Yo recuerdo que hubo una época en que los gobernadores y que muchos agentes descentralizados tenían relaciones con contrapartes en Estados Unidos, y era un componente, o es un componente muy importante para sostener la relación, y yo creo que deben tener vitalidad y que deben reactivarse. Cuando escuchaba esto, pensé en, por ejemplo, toda la red de Exatex, de estudiantes del TEC de Monterrey que residen en Estados Unidos, que están en todos los sectores, pero seguramente como esto, hay muchas otras redes que se necesitan activar. Y creo que debe ser un brazo, un componente de la diplomacia mexicana en Estados Unidos, servir de ese contrapeso, no permitir que este muro cultural sea imbatible. Entonces, pues esta es mi reflexión para esta noche, Leonardo. Por supuesto, con el duelo que significa seguir conociendo que pues estas instancias que nos dieron foro, que te dieron foro a ti, me dieron foro a mí, inclusive yo fui...
Grandes amigos. Yo trabajé con Duncan Wood cuando él dirigió el instituto. Bueno, por supuesto, con Andrew Seale. Ya después perdí un poquito de continuidad. Con Lila Beth lo hemos hecho con mucha frecuencia. Pero teníamos una sección con ellos. Lo trágico es que el Wilson Center se reduce, que es un, digamos, espacio, tú lo conociste bien, en Washington, donde no solamente teníamos el Instituto México, tenía una capacidad de entender al mundo absolutamente colosal, y bueno, todo eso se ha reducido notablemente, toda la capacidad de pensar en Estados Unidos se ha reducido. Pero rápidamente te comento, porque acabo de mandar un texto a Voices of Mexico sobre este tema que tú comentas. Fíjate, la mirada de los Estados Unidos sobre México es del Pew Research Center, a lo mejor Luis te hablaba de él. La mirada de los americanos es un 60% desfavorable sobre México, pero te va cambiando con la edad. Fíjate, los jóvenes solamente tienen el 48% de visión negativa, con lo cual entre los jóvenes tú puedes trabajar la idea de un México mejor. Si te vas a 65 y más, el 72% tiene una mala imagen de México. O sea, si te encuentras un gringo viejo, y no estoy citando a Carlos Fuentes, olvídate. Y si es republicano, va a desconfiar ampliamente de ti. Entre los blancos, 67% de opinión negativa. Entre los negros, 50%. Los hispanos también tenemos mala imagen, pero solo es del 43%. Y si eres demócrata, tenías un 52% de apertura a tener una mejor impresión de México. Con lo cual, bueno, pues no me alargo en el tema. Sí teníamos espacios con los cuales, espacios demográficos y, digamos, de identidad con los cuales podíamos tener un mejor diálogo, pero no puedo coincidir contigo más, mi querida Edna. Se van cerrando esos puentes. Nos queda el centro de Tony Payán. Nos queda, por supuesto, Rafael Fernández de Castro. Nos queda Michigan con el gran Manuel. Pero bueno, pues se van cerrando esos puentes y estoy no solamente totalmente de acuerdo con tu comentario, estoy lamentablemente de acuerdo contigo, mi querida Edna.
Leonardo, y yo creo que sí debemos recuperar, o sea, sí debe haber una conquista cultural de los corazones de nuestros vecinos. Tenemos retos enormes, tenemos que arreglar la casa. Ojalá que haya posibilidades de entendimiento en los temas que más nos duelen en ambas naciones. Pero sí tenemos que ir a la conquista de los corazones de nuestros vecinos.
Totalmente, no somos el enemigo ni es nuestra intención. Micaela, pues te agradezco mucho que hayas estado esta noche, Leonardo, con nosotros. Gracias. Y vamos ahora a nuestra sección del Colegio Nacional. Bueno, Bueno, y vamos a enlazarnos ahora con Antonio Lascano. Van a tener los próximos días una reunión para hablar de Margaret Dayhoff, una mujer pues muy notable. Él nos va a decir qué es lo que ha aportado todo este tema de fue una astrónoma que abandonó los estudios planetarios para promover, dice, la creación y el análisis evolutivo de las bases de datos, secuencias de proteínas y ácidos nucleicos y otros temas más. Maestro Lascano, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas noches, don Leonardo, a sus órdenes.
Qué enorme gusto tenerlo con nosotros. Oiga, pues, ¿qué le debe la humanidad a Margaret Dayhoff, o qué ha aportado ella al conocimiento? Van a tener una discusión sobre su obra.
Bueno, Margaret Dayhoff era una astrónoma, era química, se dedicaba a la química cuántica, se dedicó a hacer modelos de las atmósferas de Júpiter, de Venus, y en los años 60 ella se dio cuenta que se estaban acumulando muchas secuencias de ácidos nucleicos y de aminoácidos, y se le ocurrió que se podrían hacer bases de datos para analizar cuantitativamente esta información y así poder hacer, por ejemplo, predicciones sobre el pasado evolutivo de las proteínas, sobre las filogenias, sobre los árboles evolutivos, biológicos, de distintos grupos biológicos. Y para mencionar tan solo un ejemplo, esas técnicas y esas bases de datos que ella originalmente formuló son las que nos sirvieron para seguir la evolución, los cambios del virus del SARS-CoV-2 ahora durante la última pandemia. Ella insistió mucho en algo que creo que es muy importante subrayar. Ella decía, bueno, esa información biológica proviene de gente que se ha formado con dinero público en las universidades públicas y privadas, pero la formación de quienes han hecho esas bases de datos finalmente es posible gracias a los impuestos que se pagan, a instituciones que se forman, y por lo tanto deben ser gratuitas. Y gracias a ella ahora disponemos de enormes bases de datos que nos permiten, por ejemplo, ver la evolución molecular de una pandemia, poder diseñar vacunas, poder reconocer molecularmente cierto tipo de padecimientos. Y ella no solamente generó las bases de datos, no solamente insistió en que tenían que ser de uso gratuito, sino que además las analizó matemáticamente y se dio cuenta que eran una fuente de información riquísima.
Qué interesante, efectivamente. ¿La van a tener cuándo la reunión? Entiendo que es abierta, la puede seguir todo el mundo, doctor.
Así es este próximo viernes a las 6:00 p.m. Es una mesa redonda con la doctora Edna Suárez, que tiene, entre otras cosas, un libro espléndido donde cuenta la historia de lo que llamamos la evolución molecular. Va a estar el doctor Carlos Coello, también del Colegio Nacional, del CIMVESTAB, que es un experto matemático.
Informática, ¿no? Sí.
Así es. Y su servidor.
¿Charucano va a estar?
No, él se le complicó estar este próximo viernes, pero tanto el doctor Sarucán como yo mismo somos los que hemos organizado, sostenido, con el apoyo del colegio, desde luego, lo que llamamos los Viernes de la Evolución, que debo decir que tiene un éxito fantástico.
Pues cómo no. Pero, oiga, ¿qué tema puede haber más interesante que ese, no?
Así es. Pero mire usted, ya que menciona al doctor Sarucán, déjeme decir que las bases de datos no solamente son de moléculas, de ácidos nucleicos, sino que también una de las grandes labores que hizo el doctor Sarucán cuando fundó y dirigió la Conavio fue precisamente la de hacer bases de datos sobre las especies biológicas, sobre su distribución geográfica, sobre el uso tradicional o moderno que les damos. Y esa es una forma muy importante de hacer ciencia, porque es poner toda esa información al servicio no solo de los especialistas, no solo de instituciones académicas, sino de todo el mundo.
Ya, no, es fantástico. Oiga, ya que lo tengo en el enlace, ¿qué opinión o denos contexto sobre este lobo que han reconstruido? Una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, doctor.
Bueno, una vez platicando con el editor en jefe de una revista científica muy importante en Estados Unidos, me dijo, siempre hay que presentar las cosas de manera muy sexy para que le llamen la atención a todo mundo. Uh-huh. En realidad, lo que hicieron fue clonar una serie de genes, meterlos en un óvulo, fecundar una perrita que dio a luz a dos cachorros absolutamente maravillosos. Lo que vamos a tener ahí cuando crezcan estos dos lobitos, que se llaman muy adecuadamente Rómulo y Remo, eso sé que le gustará mucho oírlo a usted. Sí. Esos van a ser...
Fundarán una ciudad que hará historia, sí.
Esperemos que no se coman a los habitantes, porque van a ser animales enormes, preciosos, pero allí se muestra precisamente la limitación de la biología molecular. Estos animales no van a crecer en rebaños, no van a crecer en manadas, y por lo tanto no van a tener el aprendizaje del ataque de mamíferos depredadores. Lo que que la genética me permite reconstruir una serie de características biológicas, pero estamos lejos de comprender cómo maneja la conducta. Ahora, de que son unos animales hermosísimos, lo son.
Ya, oiga, pues es todo efectivamente sensación y a todos nos invita un poco a meternos más a la ciencia, ¿no? Estas notas así seductoras y sexys, es pues, leer más, profundizar o ir a los seminarios que en este caso convoca el Colegio Nacional.
Absolutamente. Uno siempre tiene en mente, cuando se trata de hacer actividades de divulgación, uno tiene en mente desde luego a los jóvenes, niñas, niños, porque pueden ser investigadores, maestros en potencia. Pero la verdad de las cosas es que la ciencia es parte de la cultura. Y yo creo que así como una señora de 70 años o un joven de 25 se sienten atraídos por un concierto, también se deben sentir atraídos por las lecturas de un poema de Sor Juana o por la descripción de un fenómeno científico. Y esa es la misión del Colegio Nacional, hacer de la cultura un bien común.
Y lo hacen de maravilla y nosotros siempre agradecidos con usted. Gracias por el tiempo, doctor.
A sus órdenes. Buenas noches, don Leonardo.
Hasta la próxima. El doctor Antonio Lascano, una de las mentes más brillantes de este país. Hoy, para fortuna nuestra, cerrando este espacio. Cintia, cuídate.
Usted también, doctor, que tenga una excelente noche.
Y usted sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.